Y vamos a hablar ahora de un estudio realizado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad de la Universidad Austral, que determinó que la tasa de natalidad en Argentina cayó un 40% desde el año 2014. Se trata de una de las disminuciones más bruscas en América Latina, según este informe. Y para hablar de esto, estamos justamente en comunicación con la secretaria académica del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, una de las autoras del informe sobre estructuras familiares y cambios sociales en Argentina, Dolores Dimier de Vicente. Muy buenos días, Dolores, ¿cómo estás? Mayo Arana y Mariano Doño, te saludamos aquí en Radio Sputnik.
Muy buenos días, gracias por esta invitación, muy amable.
Muchísimas gracias a vos. Bueno, primero preguntarte qué es lo que dice este estudio, que habla de que la tasa de natalidad cayó un 40% en Argentina y además ahora los hogares sin hijos ya son mayoría.
Exactamente. A ver, este informe que nosotros presentamos tiene un correlato hace exactamente un año, en el cual nosotros habíamos tomado datos del último censo del 2022. Y nos sorprendió realmente de una manera importante las cifras que comenzamos a manejar ahora en el 2025 respecto de la caída de la natalidad, porque ha sido extremadamente abrupta. Nos llevó eso a comparar otros países de Latinoamérica, y esta curva en descenso tan importante no se observa en ningún otro país de Latinoamérica. O sea, hemos alcanzado hoy guarismos similares a Chile y a Uruguay, pero de una manera donde antes era una caída potencial, de una manera sin antecedentes previos, ¿no? De tan importante que ha sido. Eso nos llevó también a relevar un poco datos de los hogares en Argentina, y sorprendentemente, si bien ha descendido la población, han aumentado los hogares unipersonales y obviamente hogares con un hijo. Con lo cual, esto nos lleva a poder pensar a nivel estructura país cómo se va además organizando nuestra población argentina, ¿no? Con una caída de descenso, cada vez nacen menos hijos. Si en 2014 de cada 10 hijos que nacían en ese año, hoy nacen 6 nada más, y esto sigue, digamos, en un descenso importante.
¿Y se entiende por qué la decisión de estas familias de tener menos hijos, tener un hijo como vos recién decías, y que esto se traduzca justamente en la baja de la tasa de natalidad aquí en Argentina?
Mira, eso nos llevó primero a evaluar, porque en general se piensa que tiene que ver con correlatos económicos, ¿no? Entonces nos iba a hacer un cruzamiento de datos que no lo publicamos, porque tenemos que confrontarlos con mayor seriedad, poder hacerlos públicos. No se nota, puede haber ciertos indicios que quizás son atribuibles a quienes hoy son una pareja estable y desean formar una familia y esperan un tiempo para ver económicamente mayor estabilidad para dar ese paso, o en familias que quizás ya tienen uno o dos hijos, y bueno, agrandar la familia tiene también un correlato económico, pero no es el único indicador. Y paralelamente, sí se está estratificando la etapa en que la mujer argentina comienza su maternidad. O sea, su primer hijo hoy está entre los 30 y 34 años promedio en Argentina. Es una, ya digo, lo que antes era una tendencia, hoy se está estratificando en esta edad. Y eso obviamente que paralelamente el umbral de fertilidad de una mujer tiene correlatos propios de la naturaleza humana, con lo cual la ventana de fertilidad sigue siendo la misma, y bueno, han ido ascendiendo lo que son métodos de fertilización asistida, el congelamiento de óvulos, pero que sabemos que ese tipo de inseminación a posteriori son, digamos, técnicas muy costosas a nivel económico, que por otro lado tienen un nivel de fertilidad entre el 40% y el 50%, o sea, tampoco son tan precisas y tan viables, ¿no? Eso por otro lado. El desarrollo laboral de la mujer, obviamente que es un dato importante a tener en cuenta en Argentina, ya que hoy la mujer egresa más de todo lo que son sus estudios secundario, terciario o universitario, por sobre los hombres. Entonces, esa postergación de la maternidad podría tener un anclaje sobre lo que es el desarrollo profesional y laboral de la mujer. Y por otro lado, sí vemos otros datos que también son muy importantes a considerar, es que hoy los jóvenes no consideran como parte de su proyecto vital la paternidad y la maternidad. Porque eso implica, digamos, como un proyecto vital existencial, o sea, se es padre para toda la vida. Y esto ya implica un mayor compromiso, una mayor proyección a futuro, en la cual el retraso de la adolescencia tardía, que es un fenómeno mundial, no solo de Argentina, ha llegado a postergar esta posibilidad de ser padre, pero paralelamente ha aumentado, y estos son datos oficiales, lo que es la vasectomía o la ligadura de trompas, que de acuerdo al nuevo Código Civil, a partir de los 16 años, un joven puede someterse a estas intervenciones. Y son datos que están creciendo de una manera muy importante en Argentina. Se lo utiliza, como un método anticonceptivo, pero los casos de futura infertilidad también son muy altos.
Claro. Perdón. Dolores, te quiero consultar respecto de todas estas variables que marcabas. Esta última a la que hacías mención, porque creo que la cuestión económica, si bien nosotros previamente estuvimos hablando de lo económico, que decíamos, bueno, para nosotros lo sentíamos, por eso queríamos hablar con vos, para despejar dudas, como uno de los pilares, de los planteos principales, tal vez, que se hacen las parejas a la hora de tener familia. Bien, y vos bien nos estás desasnando sobre esa cuestión. Ahora,
obviamente,
en Argentina, sí.
Decir algo, obviamente que la estabilidad o la percepción de estabilidad invita a poder pensar en proyectos futuros.
Claro.
Solo el agrandar la familia o ser padres, en todo lo que tenga que ver con estabilidad de crecer en el hogar. O sea,
sí, y esto te lo quiero vincular, que creo que va de la mano con una cuestión de si crees que esta época de tal vez de este capitalismo más salvaje que llevó a un consumismo extremo y que derivó tal vez en un individualismo mucho más exacerbado, no es lo que llevó a que se ocurra este cambio cultural de no querer perder ciertos privilegios como individuo en pos de tener una familia, ¿no? Sí, como que es más importante yo, digamos, y ese pensamiento egoísta y de no querer resignar nada de lo mío, de mi bienestar, en pos de lo que puede llegar a venir si tengo algún hijo.
Obviamente, estoy en todo de acuerdo. No sé si exactamente tienen que ver justamente las tendencias políticas, porque vos también sabrás todo lo que han sido las leyes en los países comunistas respecto al crecimiento poblacional, pero sí tiene que ver con este materialismo en el cual cuando uno piensa en el consumismo en general piensa en consumir cosas, ¿no?
Claro, y para uno.
Automáticamente al materialismo, ¿no?
Sí.
Al tener más. Pero el consumismo también ha llevado a consumir determinados modos de comportamiento, determinadas, y que si no haces tal cosa te vas fuera del sistema,
claro,
fuera de tus pares. Entonces se consumen conductas, patrones de vida, se consumen hasta modos de hablar, o sea,
sí,
la terminología, la semántica también viene de este lado. Por eso te agradezco este comentario, porque estoy en un todo de acuerdo. Entonces, yo en esto también, si me permite,
sí, claro,
me animaría a decirte que este consumismo nos llevó a expresarnos más que en términos de maternidad o paternidad, en términos de tener un hijo, tener dos, tener tres. Entonces la palabra de tener implica que en ciertos casos, no quiero decir en todos, pero se puede llegar a cosificar, porque es como tener algo más de lo que tengo.
Sí, 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 como un producto más, que entre dentro de esta cuestión materialista, ¿no? Bajo ese cristal.
Totalmente de acuerdo. Y cuando vos tomás semejantes decisiones que son para toda la vida, o sea, seguramente alguno de nosotros lo puede ver en la vida misma, teniendo a sus padres presentes o no, uno es padre y el padre va a seguir siendo padre toda la vida. Y entonces esto implica un proyecto a futuro del que me va a implicar y me va a llevar a renunciar a un montón de cosas que desde una perspectiva individualista me impide hacer un montón de otras. Entonces se ve en el sesgo y se ve la confusión de entre libertad e independencia.
Claro.
O sea, en la conducta individualista tiende a sentirte que yo soy un ser dependiente.
Sí.
Y así como no gozamos de una libertad irrestricta, la realidad es que somos personas interdependientes.
Sí, y también te da, creo que te da también una libertad, desde filosóficamente hablando, desde otra perspectiva, porque uno trasciende, ¿no? Y el trascender te otorga otro tipo de libertad también, ¿no? Es de tener que estar tan ocupado de uno mismo constantemente, y eso en algún punto también te quita libertades.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con tu planteo, 100% de acuerdo. Pero bueno, un poco eso, lo que te quiero transmitir es cuál es la visión de los jóvenes hoy, que han venido imbuidos en una cultura posmoderna muy anclada en el individualismo, con lo cual es lo que yo deseo, lo que yo hoy quiero, lo que hoy me satisface, lo que hoy me viene bien. Entonces queda todo rayado a una conveniencia o a un deseo que quizás mañana no sienta lo mismo. Entonces esto ya se viene dando en varios años, o sea, en una década, y hoy inclusive esto paraliza muchas veces al joven a poder lanzarse a futuro, porque el futuro es incierto, es desesperanzador, no siempre cunden las buenas noticias, entonces el pensar en algo post el futuro.
Sí, y el pánico entra dentro de eso, ¿no? Que es otro de los males de la época.
Parálisis. Pues fíjate que hasta hace pocas décadas se pensaba en la trascendencia, en escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Y eso, de alguna manera, daba respuesta a la necesidad de trascendencia que vos también mencionaste recién, en dejar un legado en la vida, dejarlo en la naturaleza, dejarlo en la cultura y dejarlo en lo humano, ¿no? Entonces era esta necesidad natural que tenemos las personas de generar vínculos que trasciendan más allá de la vida de cada uno. Y sí implica desafíos, pero la realidad es que da más de lo que uno cree, porque como tan bien decías, te posiciona de una manera libre para decidir y comprometerte a futuro con lo que decidiste y asumir las responsabilidades que te competen, ¿no? Porque uno también aprende de los errores. A veces quizás me erra el camino, pero también le da la posibilidad de rectificarlo.
Dolores, no sé si escuchaste ayer al presidente Javier Milei, que habló en AmCham, este evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos que se realizó ayer en Argentina, como se hace hace muchos años, y habló sobre la legislación sobre el aborto. Afirmó que fue una de las responsables de la caída en la tasa de natalidad. No sé si podemos escucharlo, ahí producción me dice que lo tiene, por si no lo escuchaste y los oyentes no lo escucharon, vamos a escuchar al presidente Javier Milei.
El rol de la población es fundamental en el crecimiento económico. Digo eso por todo lo que fue, digamos, la Agenda 2030 y todo lo que, digamos, es la Agenda del Progreso, digamos, o sea, pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, a las dos vidas. Y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Digo, lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres.
¿Coincidís con esto que dijo ayer el presidente Javier Milei?
A ver, creo que él está haciendo un análisis rápido de lo que es una realidad mundial, ¿no? O sea, vemos cómo políticas en Corea o en China han revertido lo que mantuvieron durante varias décadas y que les va a ser muy difícil de poder repoblar sus propios países, porque esto lleva obviamente un tiempo. La realidad es que hoy en Argentina tenemos aproximadamente 100.000 abortos al año oficiales, y es una cifra bastante importante, y no se han dejado de hacer abortos ilegales, esas cifras no las podemos manejar. Pero ha sido una marcada tendencia en la cual, por otro lado, se ha podido demostrar que no necesariamente el descenso de la natalidad, o sea, tener menos población y menos población pobre, implica un cambio en el Producto Bruto Interno. Claro. Esto, la realidad es que no es así, y la caída de la natalidad, particularmente en Argentina, se da en todos los niveles socioeconómicos, no solo en los niveles socioeconómicos medios y medios altos, sino también en los bajos. Sí creo que es importante poder trabajar en lo que es una educación sexual integral, pero desde una perspectiva de algo que ustedes recién plantaron como conceptos que son fundamentales, que tienen que ver con la decisión libre de una persona de realmente poder ver a futuro las consecuencias que pueden tener la aplicación de determinadas metodologías. Y no solamente una educación sexual integral que hable únicamente de los métodos anticonceptivos, sino empezar a pensar, o sea, ¿cuáles son aquellas dimensiones personales que yo quiero preservar? Porque sabemos que los efectos y las secuelas post-aborto son una realidad. Y quizás a eso solamente hoy lo están atendiendo fundaciones que se dedican a poder llevar adelante a madres adolescentes que han sufrido determinados traumas, ¿no? O sea, es una clara tendencia mundial la preocupación por la baja de la natalidad, porque la realidad es que nos estamos convirtiendo en una población mundial extremadamente envejecida. Argentina no está ajena a esto, y que quizás haya que revisar las políticas que tenemos. Hoy sí. Comentaba, creo que fue a ustedes, o no sé si fue con otro medio, las tasas, cómo se están elevando las tasas de vasectomías y ligaduras de trompas, que hoy nuestros jóvenes pueden acceder a partir de los 16 años sin la tutela de sus padres, y que pueden terminar siendo métodos de esterilidad, no de anticoncepción. Entonces, creo que es un momento importante para poner sobre la mesa todos estos temas, revisarlos, también a nivel internacional, qué está sucediendo, por ejemplo, qué está sucediendo hoy en Europa, que ya la marcada tendencia es al envejecimiento y no están pudiendo manejar la migración, porque hoy, por ejemplo, en Europa, quienes cuidan a las personas mayores es muy importante la población peruana y boliviana.
Clarísimo, Dolores. Tenemos que cerrar la nota, lamentablemente, da para largo, pero lamentablemente se nos termina el programa y ya llegan nuestros compañeros de Caro Seca. Te agradecemos mucho por esta comunicación con Radio Sputnik.
No, gracias a ustedes, gracias por la invitación.